Comenzamos el pleno ordinario correspondiente al mes de agosto del año 2022. En primer lugar, comenzamos con la parte primera, la parte resolutiva, y el primer punto del orden del día, el expediente 14.804 de 2022, segundo préstamo para varias inversiones consignadas en el presupuesto de 2022. Para presentar este expediente tiene la palabra el presidente de la Delegación.
Muchas gracias, alcaldesa. Este préstamo, esta segunda parte del préstamo, se tomó la decisión a principios del presente ejercicio para poder fragmentar el incremento de deuda que supondría haber hecho todo el préstamo de inversiones que iba aparejado con el presupuesto del año 2022. Y en ese caso, ese aumento íntegro de ese endeudamiento hubiera podido provocar que, junto con la operación de agua de priego que se realizó de manera fructífera el día 3 de agosto de este presente año, pues hubiéramos podido estar cerca de ese límite del 75% de endeudamiento que ninguno queríamos superar y que legalmente hubiera complicado muchas de las acciones que queríamos realizar. Como finalmente esa firma de participaciones se hizo en el tercer trimestre, prácticamente en el mes de agosto, esta previsión de dividir el préstamo en dos partes se hizo a principio de año. En el mes de enero fue cuando se pidieron las ofertas por la primera parte del préstamo, pues finalmente no ha habido ningún riesgo y esto simplemente se hace por completar las distintas inversiones, los distintos expedientes que se quieren financiar a través de préstamo y que estaban contemplados en el presupuesto del año 2022. Es decir, que estaban contemplados algunas inversiones más, pero que se han reducido para así favorecer el que no sigamos incrementando demasiado el endeudamiento del municipio y que estas inversiones se hagan vinculadas a este préstamo, que, como digo, está sometido a la prudencia o al control que debemos realizar en la gestión del gasto. Como decía, es un préstamo por una cantidad pequeña, 139.601,97 euros, y para financiar una serie de inversiones, que en este caso son cinco, que podríamos agruparla en cuatro. La primera es para gastar 15.000 euros en reposición de pavimentación de diversas vías públicas de nuestro municipio, 46.000 euros divididos en dos partidas de 23.000 euros cada una para la mejora de la red de abastecimiento y saneamiento de agua. Tenemos también 20.000 euros para la adecuación de los aseos del Palacio Municipal, 48.000 euros para adaptar la normativa a las naves del vivero de empresa y, por último, 10.000 euros para la creación de un circuito de escalada que ya se está diseñando desde la Delegación de Deportes y de Medio Ambiente. Se enviaron las cartas a las distintas entidades bancarias de la localidad y la respuesta fue recibida, recibimos respuesta en este caso de tres entidades, de BBVA, de CaixaBank y de Caja Rural del Sur. Según el informe propuesta que hace la Intervención Municipal, una de ellas ha sido excluida, en este caso la oferta de Caja Rural, por superar el límite de la prudencia financiera, que en este caso está en 0,4567% y su oferta estaba en un interés del 0,67%, como ven, casi 22 puntos por encima. Las otras dos ofertas, las presentadas por BBVA y CaixaBank, entraban dentro de prudencia financiera y una de ellas la mejoraba bastante. Por tanto, esa es la propuesta que la interventora propone y que así informa para que adjudiquemos este préstamo. La oferta, la entidad es CaixaBank, el importe es el 100% de lo solicitado, 139.601,97, y el plazo son 10 años sin ninguna carencia. El interés, el Euribor a tres meses, más el 0,28 que hemos hablado y un 0% en cuanto a la comisión de apertura o de cancelación. El tipo de amortización será francés y trimestral y con un interés de demora que no pretendemos que se aplique en ningún caso del 2% y una TAE del 0,513%. Lo que propone ha pasado hoy por Comisión de Hacienda, esta propuesta de la señora interventora, y ha sido dictaminado por los dos grupos que han asistido a la comisión, por el Grupo Popular y el Grupo de Ciudadanos, y lo que corresponde es que el Pleno se pronuncie en favor de esta propuesta de adjudicar el préstamo a la entidad CaixaBank y que a partir de ese momento podamos seguir acometiendo estas cinco inversiones que he desglosado al principio de la exposición.
Muy bien, ¿se mantiene el voto? Por parte del Grupo de Ciudadanos, por parte del Grupo Socialista.
Por supuesto, conforme al informe de la intervención municipal en relación a la adjudicación de este préstamo, hacer constar que se vuelvan a convocar comisiones por la mañana cuando siempre se ha pedido que sean por la tarde. Y creemos desde el Grupo Socialista que este préstamo no era necesario si se hubiesen empleado bien el dinero que ha llegado de Diputación de Córdoba, especialmente los planes durante este año, y en vez de haberlo gastado en conciertos y otras cosas superfluas, se podían haber dedicado a hacer este tipo de inversiones y no era necesario aumentar la deuda municipal.
Sí, aparte del portavoz del Grupo Popular.
Sí, bueno, yo con respecto a las declaraciones del portavoz del Partido Socialista, decirle que todos los recursos que vienen al ayuntamiento se utilizan, todos, que para lo que ellos son gastos superfluos, son gastos que hacen que venga gente a Priego, que se mueva la economía y que mucha gente pueda trabajar, con lo cual, a favor.
Pues muchas gracias y creo que le doy la palabra en este caso a Juan Ramón Valdivia.
No, nada más. Suscribo las palabras de mi compañero, del portavoz, de viceportavoz del Grupo Popular, y simplemente agradecer el trabajo a los técnicos municipales, como siempre, para poder haber sacado esto adelante en un periodo que para muchos ha sido vacacional, pero era importantísimo, en especial las inversiones que se van a hacer en el vivero de empresas para poder seguir apoyando a las empresas de nuestra localidad.
Pues se entiende aprobada en este caso esta operación de préstamo. En segundo lugar, el expediente 20.635 de 2022, reconocimiento extrajudicial de crédito, ejercicio 2022, segunda relación, que se remite al Pleno. Tiene la palabra Jezabel Ramírez, un pequeño reconocimiento extrajudicial.
Gracias, alcaldesa. Pues traemos hoy a Pleno el reconocimiento extrajudicial de crédito del Patronato Adolfo Lozano Sidro, ya que, vista la relación de gastos procedentes de ejercicios anteriores correspondientes a obras, servicios y demás suministros del propio patronato. La propuesta de acuerdo, en primer lugar, resolver la discrepancia, levantar los reparos formulados por la intervención municipal y continuación con la tramitación del expediente. En segundo lugar, aprobar el reconocimiento extrajudicial con el expediente número 222 por un importe total de 1.419,29 € de los créditos que a continuación se detallan, que se puede ver en el informe y el expediente que tienen todos los miembros. Y el tercero, en el tercero, aplicar el presupuesto del ejercicio vigente a los correspondientes créditos con cargo de aplicaciones que señalan en el anterior documento. En el anterior documento, principalmente, pues son gastos de energía eléctrica y de otras facturas que estaban pendientes de pago de la Escuela Libre de Artes Plásticas del ejercicio anterior. Ha pasado esta mañana por la Comisión de Hacienda y ha sido votada a favor por los partidos que han acudido a la comisión y, por supuesto, pues, pido el voto a favor de la comisión para que estos proveedores pues puedan cobrar dichas facturas. Muchas gracias.
Sí, no, que creo que por parte del Grupo Socialista estaban comentando que no aparecía en el orden del día del Pleno. Me estaba diciendo que es un portfolio que tienes que descargarte. Cuando te descargas el documento, sale entero, el documento completo. Lo pueden comprobar. Tienes que descargar el documento porque no se ha subido cada uno de los expedientes de forma independiente, como en otras ocasiones. Tienes que descargar el documento y aparece el documento completo.
¿Quieres que te ponga en serio?
Descarga el documento y aparece el portfolio completo. Sí, lo acabamos de hacer ahora mismo.
Hay que descargar y guardar.
Tenéis que descargar el documento, se guarda el documento y se abre completo.
Es que se ha guardado como portfolio en vez de como documento para impresión. En Comisión de Hacienda hemos visto esta circunstancia y nos hemos dado cuenta que ese PDF que solo se veía en la página.
Y solo hay una página cuando se descarga, que es con todos los documentos que contiene el expediente, pero no están.
Si queréis,
sí está.
Si quiere leer, se lo
enseño. Venga por aquí, se lo explico. Si quiere interrumpir un segundo el pleno,
bueno, pues,
se lo explico.
Interrumpimos un segundo para ver el documento.
Sí,
pero se descarga. Un momentito. Inmaculada, un segundo. Un segundo, si te parece, un segundo.
Gracias. yo tengo y en la tabla no deja descargarlo. Pero lo que hace es un PDF para impresiones.
Bueno, parece ser que se puede hacer desde el ordenador, no hay ningún problema, pero bueno, desde las tablets parece ser que no. Son 6 facturas. Son facturas por importe de 1.419 euros. Una de montaje y traslado de la exposición de Armando Sendín por importe de 106 euros. Instalación de mezcla de sonido, canal y conexiones de avería existente, 311 euros. 3 placas para el curso de fundición dentro de la LAB de 36 euros. Un suministro eléctrico de la Casa Museo de 437 euros. Un suministro eléctrico de la Casa Museo de 476 euros. Y un suministro de goma espuma del curso de grabado de 51 euros. Son partidas muy pequeñas que de todas formas se la hacemos llegar si no importa, porque tampoco son de especial importancia y entiendo en este caso, bueno, porque el Grupo Socialista si no quiere pronunciarse sobre la misma no esto, pues, pero son de pequeña entidad. Así que si les parece, pues continuamos con la votación en este caso, igual que se ha hecho en la Comisión de Hacienda, por no dejar esas facturas pendientes que son de muy pequeñas cantidades. ¿De acuerdo? Aprobamos el expediente y continuamos el siguiente, que es... Ah, sí, en contra, de acuerdo. El siguiente es el expediente 17.798, que es la propuesta de aprobación de la ordenanza de precio público por suministro de carga eléctrica en puntos de recarga municipales. Y presenta al Pleno Pablo Ruiz la propuesta.
Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, pues con esta ordenanza lo que se pretende es regular el precio público para suministro de recarga eléctrica de puntos de recarga municipales. Para obtener la cuantía del precio público se han tomado en consideración los informes tanto del ingeniero técnico municipal Jesús Rivera como de la Agencia Provincial de la Energía. En base a estos informes, se estima como coste anual del servicio 16.954 euros con 90 céntimos. ¿Cómo determinamos el coste de euro kilovatio? A través de una fórmula que ha sido el propio ingeniero industrial Jesús Rivera, junto con los informes preceptivos, con los informes previos de la Agencia Provincial de la Energía, quien la ha estipulado. Para ello, se tiene en cuenta multiplicar el número de recargas estimadas, se estiman en torno a 2.500 recargas anuales, por la potencia de carga común, que es 11 kilovatios, por el tiempo de carga máximo permitido, que serán 2 horas. Ello nos da una cifra de 55.000 kilovatios hora anuales estimados. ¿Cómo se elabora el precio? Pues dividiendo los 16.954 euros con 90 por los 55.000 kilovatios. Nos da una cifra de 0,30 con 80 céntimos, redondeando a 0,31. Este precio público hay que decir que se encuentra dentro de los valores informados como habituales en el mercado de a fecha de hoy. Se encuentra en una horquilla entre 0,24 kWh y 0,40 kWh. Es decir, estaría en torno a la media 0,31, a la media 0,32. Yo creo que a un precio bastante aceptable. No obstante, también vamos a ver que este precio tampoco, así vamos a ser un poco flexibles, ¿no? También vamos a tener en cuenta el precio del mercado y las oscilaciones que puedan sufrir. Decir también que se va a aplicar a todos los puntos de recarga de vehículos eléctricos que existen en la actualidad, que se van a poner en marcha en el presente, como así también a los que se van a instalar en el futuro. En cuanto a la ordenanza en sí, pues tiene por objeto regular el suministro de recarga eléctrica a los usuarios interesados en recargar esos vehículos eléctricos en puntos de recarga municipal. Obligados al pago están los usuarios que realizan la recarga eléctrica de sus vehículos en los puntos de recarga municipal. La cuantía, como he dicho antes, 0,31 euros kilovatio hora para suministro de puntos de recarga de 11 kilovatios. En cuanto a las normas de gestión de cobro, habrá que acceder al suministro, a las plataformas habilitadas, tanto en la web municipal como en la app, como en cualquier otro medio de pago telemático que se pueda habilitar en un futuro. ¿Qué vehículos están permitidos? Pues desde bicicletas, patinetes, motocicletas, cuadriciclos, turismos comerciales de menos de 6.500 kilogramos, microbuses y que a su vez dispongan de la siguiente tecnología, que sean vehículos eléctricos puros, que sean vehículos eléctricos de autonomía entendida o vehículos híbridos enchufables. En cuanto a la regulación del uso de puntos de recarga, como he dicho antes, el tiempo máximo de recarga es de 2 horas. Por razones de necesidad o intensidad de la demanda podrá limitarse el tiempo de recarga. Finalizada la recarga, deberá retirarse el vehículo de forma inmediata por la persona usuaria. Cuando el vehículo sobrepase el tiempo de recarga máximo, podrá actuar en la grúa municipal y retirarlo y trasladarlo al depósito municipal. La persona usuaria de la recarga deberá respetar todas las normas de seguridad estipuladas por el fabricante del vehículo, así como la persona usuaria del punto de recarga municipal deberá utilizarlo responsablemente. Decir que si se tiene bien aprobar la ordenanza, pues entraría en vigor en el plazo de un mes de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia.
Pues de igual modo, por parte del Grupo de Ciudadanos, por parte del Grupo Socialista.
Me gustaría, por favor, que me repitiera el importe, la tasa que se va a cobrar por kilovatio.
Sí, el importe estimado en este caso es de 16.954,90 €. Aquí se ha tenido en cuenta, te cuento, aquí se ha tenido en cuenta el menor importe que es el que ha establecido el informe de la Agencia Provincial de la Energía. El ingeniero municipal había estimado 22.211, pero creo que ahora mismo, para intentar incentivar el aparcamiento, digamos, el estacionamiento en puntos de recarga, sería mejor coger la horquilla mínima, en este caso que sería 16.000, siempre teniendo en cuenta la flexibilidad en el caso de la fluctuación de precio.
Le vuelvo a hacer la pregunta.
Ay, perdona. Vale, sí, 0,31 euros.
Entonces, kilovatio. Está recogido 0,419 en la ordenanza.
¿Qué?
Que la ordenanza se va a aprobar pone 0,419.
Sí, Pablo. La última modificación en vista del incremento del precio de kilovatio hora por parte del servicio de gasto, en este caso pues han hecho una modificación de kilovatio por el tema del incremento del precio. Entonces la cuantía es 0,419, ¿de acuerdo? Que es la cantidad.
Que sería 0,40.
Exactamente. Ese es el precio porque han hecho una revisión en este caso por el tema del precio a la propuesta vuestra. El Departamento de Gasto ha hecho una revisión de kilovatio hora al precio actual, en este caso. No tenía, es que te lo estábamos poniendo porque han hecho la última modificación al documento de la propuesta del área de desarrollo.
A pesar de esta falta de comunicación entre los integrantes del equipo de gobierno, votamos a favor.
Muchas gracias. Es que, ¿sabes cuál es lo que ocurre? Que kilovatio hora, como cambia cada hora, es muy difícil adecuarlo de verdad y comunicarnos esto. Todos los días a precio diferente.
A pesar de este error por desconocimiento de última hora, agradezco a los grupos el voto a favor.
Bueno, el siguiente punto del orden del día, que es la rendición de informe trimestral, en este caso es un informe para dar cuenta, de forma que aunque aparecía en el orden del día como parte resolutiva, bien saben que corresponde a información y control. Así que pasamos al apartado correspondiente de información y control. Solicito en este caso, vamos a hacer una modificación en el orden del día con arreglo al 91.3 del reglamento del ROF. Y en este caso, pues, si les parece, el primer punto del orden del día, realizamos el último punto de la parte resolutiva, que es el tema de la rendición del informe trimestral. A continuación, vamos a realizar la parte correspondiente de dar cuenta de resoluciones, remisión de información al Ministerio. Luego hay preguntas y, por último, el de correspondencia, comunicaciones y protocolo. ¿De acuerdo? El primer punto en este caso es la rendición del informe trimestral sobre ejecución de presupuesto de 2022 correspondiente al segundo trimestre. ¿Alguna cuestión sobre el informe? Por parte del presidente de la Hacienda, ¿quiere explicarlo?
Bueno, yo simplemente voy a aprovechar la oportunidad para reivindicar una vez más, no sé si el presidente del Gobierno o la ministra de Hacienda ve los plenos del Ayuntamiento de Priego, pero creo que si nos están escuchando deberíamos de animar a que ya cambiara esta obligación de tener que dar cuenta en el pleno, porque llevamos varios años en los que las previsiones durante el segundo y el tercer trimestre son de que incumpliremos la estabilidad presupuestaria, incumpliremos la regla del gasto, y son frases que alarman a la mayoría de la ciudadanía cuando oyen esto en los plenos, pero que, sin embargo, cuando llega el final del ejercicio y una vez que las previsión de ingresos se van ingresando, que las subvenciones que se justifican se ingresan, acaba consiguiéndose el equilibrio y en los últimos años se ha conseguido la estabilidad presupuestaria y la regla del gasto. Así que vamos a dar cuenta de un informe de la intervención sobre el segundo trimestre, sobre la ejecución del presupuesto en el segundo trimestre, en el que dice que si siguiera la tendencia no se conseguiría la estabilidad presupuestaria ni se cumpliría la regla del gasto. Pero, como digo, al final del año siempre se resuelven, aparte de muchos de los ingresos, entre ellos impuestos tan importantes como el de los vehículos, que se resuelven al final del año y que al final se consigue el equilibrio. Así que lo que se da cuenta es de este informe en el que se prevé estabilidad presupuestaria negativa y regla del gasto incumplida.
Bueno, se da cuenta, seguro que se revierte la situación a final de año. Y continuamos en este caso con el expediente 20.986, que da cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y sus delegados, desde la 5.386 a la 5.978, que se han dado cuenta de la Comisión de Hacienda, y que si tienen alguna petición de alguna de ellas, pues están a su disposición. El número 3, el expediente 20.447, remisión de información al Ministerio de Hacienda y Administraciones. De la misma manera tiene la palabra el presidente de la Ley de Hacienda.
Bien, asociado a la estabilidad presupuestaria y la regla del gasto, se suele enviar trimestralmente este periodo medio de pago a proveedores, que es lo que tarda el Ayuntamiento y los patronatos en pagarle a los proveedores, que, como todos ustedes recordarán, está en ese límite legal de los 30 días y que desde hace bastante tiempo el Ayuntamiento lo cumple. Igual ha pasado en este segundo trimestre del año 2022. Lo cumplimos en el Ayuntamiento con 25,66 días de periodo medio de pago a proveedores. En el Patronato Adolfo Lozano Sidro y en el Patronato Víctor Rubio Chavarri por fin conseguimos cumplirlo. Estamos en el primero en 24,73 días y en el segundo en 26,58. Y el Patronato Nisito Alcalá Zamora, pese al histrionismo de este dato, estamos en 99,35 días. Es lo que hemos dicho siempre, que son dos pequeñas facturas que suelen venir relacionadas con el mantenimiento del ascensor y con la recarga eléctrica, con el suministro eléctrico, y que es lo que provoca que sea imposible bajar de una cantidad cercana a los 60 días. Así que el global del Ayuntamiento para este segundo trimestre del año 2022 ha sido de 27,19 días. Por tanto, estamos por debajo de la ley, estamos por debajo de esa obligación que marca la ley y seguimos con la tendencia desde prácticamente el ejercicio 2019, donde solamente salvo un trimestre, en todo ello hemos cumplido el periodo medio de pago a proveedores por debajo de los 30 días y es un compromiso importantísimo para un equipo de gobierno, porque si no fuera así, estaríamos financiando al Ayuntamiento a costa de la liquidez de los proveedores. Así que es importante que el Ayuntamiento nunca más recupere esos 8 o 9 meses que tardaban en pagar la factura en 2011 y que sigamos por esta línea de estar por debajo de los 30 días y, si pudiéramos, seguir bajándola.
A continuación, el apartado correspondiente a ruegos y preguntas. ¿Alguna cuestión? Bueno, pues pasamos al último punto, que es correspondencia, comunicaciones y protocolo. En primer lugar, en el capítulo de correspondencia, decir que el 10 de agosto de este año 2022 pues, se ha publicado en el Boletín Oficial de la provincia la oferta de empleo público. No sé si en este caso la delegada de personal quiere manifestar alguna cuestión.
Sí, gracias, alcaldesa. Como bien ha dicho, el pasado 10 de agosto se publicó en el BOE la oferta de empleo público para este año, en la cual existen, como para personal funcionario promoción interna, 7 plazas de administrativo, 4 con funcionalización y una de promoción. Y luego tenemos 4 plazas de personal laboral, que serían ayudantes jardineros, sepultureros, peón limpieza de edificios y ordenanza reservado a personas con discapacidad. Y luego, con respecto al tema de la policía, una plaza de policía también. Decir, porque me ha llegado por parte de distintas personas y compañeros, que una vez que esto ha sido publicado hay un poco de las personas tienen un poco como que no saben muy bien cómo va el tema. Nosotros tenemos 3 años, ¿vale?, para desarrollar esta oferta de empleo público. Esto no, me preguntan, ¿dónde nos podemos apuntar? ¿Cómo podemos solicitarlo? Ahora mismo no hay ninguna plaza de esta oferta, y esta oferta que tenemos la necesidad. Pero una vez que eso, tenemos que publicar las bases correspondientes a cada una de estas plazas, en las cuales ya vendrá recogido el temario que se va a preguntar, los tipos de ejercicios, cómo se puntúan, si se tiene en cuenta la experiencia, si se tiene en cuenta la formación. Entonces, cuando eso ocurra, va a estar publicado. Se va a dar su plazo para que la gente pueda pagar sus tasas para presentarse a examen, que estén tranquilos, que no es que se les vaya a pasar ni mucho menos. Solamente era aclarar eso para que todo el mundo esté tranquilo y sepa cómo va el tema. ¿Vale? Venga, gracias.
Exactamente como le decimos a todo el mundo, una vez que está la oferta de empleo público, a través, como en la altura de los tablones oficiales, pero también a través del Facebook municipal, pues se hace la publicación de la convocatoria, pues bien por oposición libre o por concurso oposición o como se determina también en la mesa de negociación, como en otras ocasiones se ha realizado, para que todo el mundo se tranquilice. De igual manera, lo siguiente que tenemos que dar cuenta, un escrito de Juan David Anaya Pérez, en este caso, como saben, era el gerente de la empresa de aguas de Priego, tras el acuerdo alcanzado entre el Santísimo Ayuntamiento de Priego de Córdoba y FCC Aqualia para la adquisición de las participaciones de aguas de Priego en el día de ayer, miércoles 3 de agosto de 2022, para su conocimiento y efecto oportuno, al ser desde entonces este ayuntamiento el único propietario de la sociedad, solicita, tenga bien hacer, la presentación de la documentación en el cual aparece la carta de dimisión como gerente de aguas de Priego. Como bien saben, en la gerencia estaba asumida, en este caso, pues, parte de Aqualia. Así que están los escritos de dimisión del señor gerente. De la misma manera, el escrito de correspondiente de felicitaciones y de pésames, como en otras ocasiones. En primer lugar, el escrito de felicitaciones de don Antonio Jesús González Arroyo, que por haber sido designado como pregonero de la Semana Santa 2023, a la Asociación de Comercio OACA por la exitosa celebración de la Noche Abierta, a Salvador Reina Cobo por haberse proclamado vencedor de la categoría absoluta de la prueba mini subida al Veleta, a Carlos Chamorro y Tomás Aguilera por haber formado parte de la selección española que ha conseguido proclamarse campeona del mundo en los Sky Running World Champion, celebrado en Andorra, porque es tremendo, vamos. Cada vez más complicado decir los nombres de las pruebas de correr, ¿eh? De verdad. A María José Salido Millán por el fallecimiento de su padre, en este caso. A don José Campaña Nieto por el fallecimiento de su padre, igualmente. Y a don José Luis Aguilera Castro, en este caso. ¿Qué es el fallecimiento de su madre? Sí, está equivocado. Fallecimiento de su madre. Y bueno, pues por último, en el momento en este caso más duro, quiero leer en este caso pues la carta que presenté como renuncia en este caso a la alcaldía. Doña María Luisa Ceballos Casas, con DNI 52.362.399, alcaldesa de esta muy ilustre ciudad de Priego de Córdoba, ante pleno del ayuntamiento, comparece y expone. Desde 1999, momento en el que asumí el acta de concejal del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, he vivido por y para Priego y sus aldeas, mis desvelos, mis esperanzas y mis proyectos han estado unidos al devenir de la misma. Estos años me han permitido conocer concejales de diferentes formaciones políticas, personal municipal en asuntos de los más variados, alcaldes pedáneos, asociaciones, colectivos, cofradías, AMPA, representantes empresariales de instituciones. Hoy me siento privilegiada por haberlo hecho y de todo me llevo lo mejor y mucho de lo aprendido. En el día de hoy, la Consejería de Justicia, Función Pública y Administración Local de la Junta de Andalucía ha publicado en el BOJA mi nombramiento como Secretaria General de Administración Local. Cuando recibí el apoyo de la UNA en las elecciones de 2011, ostenté el mayor honor que se puede llegar a tener en tu pueblo o ciudad, ser alcalde o alcaldesa. Defendí la necesidad de no mantener el cargo más de 2 legislaturas. La legislatura de 2015 se truncó, pero gracias a la ayuda de mis compañeros saqué fuerza para afrontar una de las más complicadas, la de 2019, debiendo superar lo nunca imaginable, una pandemia, y hoy, a pocos meses de finalizar este mandato, me alegro de haber podido compartir y presenciar lo mejor del ser humano en este terrible año. Para poder cumplir este objetivo es necesario contar con un equipo de gobierno capaz de asumir con ganas, fortaleza y espíritu joven el futuro de nuestro precioso pueblo. Hoy, 9 años después y tras 23 en diferentes cometidos en el seno de la corporación como concejal de oposición y teniente alcalde, siento mi deber cumplido y la tranquilidad de tener a mi lado un equipo de gobierno solvente y valiente para trabajar por y para los plieguenses. Por todo lo anterior, por el presente escrito, presento mi renuncia como alcaldesa y concejala del excelentísimo ayuntamiento de mi ciudad, Priego de Córdoba. Ruego a la secretaria general de este ayuntamiento dar cuenta de mi renuncia en este pleno, así como la emisión de los informes correspondientes para la citación del pleno extraordinario en el que se proceda a la investidura de alcalde o alcaldesa de Priego de Córdoba dentro del periodo legalmente establecido. En este caso, tal y como me ha determinado la secretaria general, presentada la renuncia al cargo de alcaldesa y de la condición de concejal, habiendo tomado conocimiento de la misma en el pleno conforme al artículo 44 del ROF, queda vacante la alcaldía de este ayuntamiento, asumiendo las funciones el primer teniente alcalde, Juan Ramón Valdivia, conforme al artículo 23.3 de la Ley de Bases de Régimen Local y el 47 del ROF. Acordamos, según la Junta, tal y como determina la Junta Central, el 23 de enero de 1998, y a este efecto se convoca el pleno en el plazo de 10 días siguiente a la presente sesión para la elección de nuevo alcalde o alcaldesa de esta ciudad con los requisitos establecidos por la legislación electoral. Y una vez finalizado lo que es la documentación formal, únicamente agradecer a todos el trabajo que han realizado durante todos estos meses. Quedan todavía 9 meses de legislatura. Creo que ha sido una legislatura importante en la cual pues mi único fin fue intentar que hubiese mejor clima dentro de la corporación. He intentado a cada uno de los concejales pues que reciban de mí el mejor trato posible. Les deseo de verdad lo mejor, no solamente en su vida profesional y política, sino lo más importante, que es su vida personal. Y como natural agradezco no solamente a todos los que muchas veces vienen al pleno, a los que nos ven desde sus casas y muchas veces por internet, a los periodistas que están aquí a veces hasta las tantas de la noche, a mi secretaria, a Rosario y, como lo tiraba Antonio, y también a la interventora, que siempre hayan sido, bueno, pues creo que lo más importante de este ayuntamiento para justificar que todas las decisiones que tomamos se hacen conforme a la ley. Han cambiado muchísimas las cosas durante estos 23 años. Pasamos de un mundo de carpetas en las que cuando los concejales de la oposición queríamos ver un papel, y Rosario Eugenia lo sabe bien, teníamos que sentarnos delante del secretario en aquel momento y que nos permitiese ver los folios que él determinaba que podíamos ver, a una sociedad en la que todo el mundo tecnológico y la transparencia y la gobernanza es un principio fundamental, y creo que todo esto ha hecho que los ciudadanos en general estén mucho más contentos de la forma de hacer política de hoy que la de hace muchos años. Creo que eso lo hemos conseguido entre todos los partidos, de todos los partidos políticos, durante muchas décadas, muchas legislaturas, y creo que todo en beneficio de los ciudadanos. Así que yo me siento orgullosa de las diferentes corporaciones. Como natural, siempre pido disculpas por aquello que no hayamos hecho bien, y como natural solamente me llevaré lo bueno que se ha hablado y productivo en este salón de pleno, y dejaré atrás todo aquello que haya podido ser de discusiones internas que al final ni benefician a los ciudadanos ni benefician a la política. Así que muchísimas gracias a todos, y se levanta la sesión. Hasta luego.